Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Paco Hernáiz. Os habla Cristina Ortega y os recuerda que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en la UMH. El periodismo local será el protagonista de nuestro programa de hoy. Dos historias distintas han traído a nuestros dos invitados a los micrófonos de Radio UMH. La primera contada, la segunda vivida. Ambas relatan sufrimiento, angustia e impotencia. Un número más es el título del relato que le ha valido a Mario Abril para convertirse en el ganador de la novena edición del premio Relato Corto Azabares. Y Ramón Cánovas fue un número más del ERE llevado a cabo por Canal Nou, en el que fueron despedidos más de la mitad de los trabajadores. Hoy charlaremos con los dos sobre Radio Televisión Española, Canal Nou y, cómo no, sobre periodismo. Pero antes de entrar en materia, comenzamos, como siempre, actualizando la información de la Asociación de la Prensa de Alicante de la mano de Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La 16ª edición del Laboratorio de Periodismo, dedicada a los estudios sobre el mismo y celebrada recientemente en Madrid, sirvió para poner de manifiesto el desánimo entre los estudiantes, sobre todo por la masificación en las aulas y la falta de autocrítica entre el profesorado. Fernando González Urbaneja es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Antonio de Nebrija. Habló de la descalificación que se hace de la profesión cuando se afirma que es una carrera fácil y cómoda. Por su parte, el periodista Carlos Díaz Güell habló de la falta de una revisión profunda de las titulaciones de periodismo, ya que, a su parecer, los planes de estudio no tienen lo que debiera recoger una carrera sólida. A Felipe Sagún, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, no le cabe ninguna duda de que los periodistas deben tener una preparación universitaria. Considera que no existe un método ideal para formarlos, pero sí creyó necesario adaptar la enseñanza a la nueva realidad social, cultural y tecnológica, y estimó inadecuado el número de facultades en España que ya superan las 40. Los alumnos se quejaron de las carencias de prácticas y de materiales y de que los profesores no tengan experiencia profesional. También pidieron planes de estudios más cercanos al ejercicio de la profesión y que se les enseñe a gestionar la información. La Asociación de la Prensa y la Universidad de Alicante han organizado un curso de posgrado de experto en fotoperiodismo de 200 horas de duración que se impartirá desde enero hasta junio de 2015. Frente a los cambios que ha generado el entorno digital en la producción y gestión de la información, este curso permitirá aprender y poner en práctica herramientas y conocimientos pertenecientes a los distintos ámbitos de la profesión periodística, tanto en edición en papel como en Internet. Obtener una visión crítica del estado de la cuestión y dominar todas aquellas nuevas habilidades que un periodista necesita para desarrollar su trabajo con rapidez, eficacia y buen oficio. Las clases estarán divididas en 6 módulos. 4 de ellos tienen carácter temático y en ellos está comprendida la teoría y la práctica. Un 5º es para el proyecto final del alumno y el 6º serán clases a cargo de reconocidas figuras, tanto nacionales como internacionales, del fotoperiodismo. Al tratarse de un curso de experto universitario, se precisan una serie de requisitos previos para poder acceder, tales como una titulación superior o una experiencia profesional acreditada. Para ampliar la información sobre el temario, profesorado, el calendario académico, el precio y el plazo de matrícula, se puede consultar la página web de la Asociación de la Prensa de Alicante y la web fotoreporteros.com. La Unió de Periodistes Valencians ha organizado la segunda edición del GastroApp, donde cocineros, periodistas, bloggers y profesores debatirán sobre comunicación gastronómica. La jornada se celebrará en Valencia el próximo sábado 22 de noviembre a las 4 de la tarde y en ella participará el periodista gastronómico Curro Lucas y otros profesionales como Marta Hortelano, Mariola Cubells y Jesús Terrés. Además estará presente Miquel Iturriaga, que lleva desde hace unos años El Comidista, un blog muy exitoso en la web del diario El País. También asistirán restauradores destacados del panorama nacional, que serán los encargados de preparar, cocinar y comentar lo que se cenará. El encuentro finalizará alrededor de las 12 de la noche, después de saciar el apetito y la curiosidad. La jornada se podrá seguir en Twitter desde la cuenta @unioperiodistes y comentarla con el hashtag gastroapp2. En la web de la Unión de Periodistas Valencians se puede encontrar toda la información.
Te acercamos la actualidad semanal del grado de periodismo en la Universidad Miguel Hernández.
Un número más narra cómo un padre decide iniciar en viaje en patera desde el Sáhara Occidental hasta Canarias con la intención de brindarle un futuro mejor a su hijo. Con este relato, Mario Abril, antiguo alumno de periodismo UMH, se ha alzado con el premio Relato Corto Azabares, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH. Buenos días, Mario.
Buenos días, Cristina.
Gracias por acompañarnos.
No, es un placer.
Bueno, cuéntanos cómo surge un poco la idea de escribir este relato.
Pues la historia nace precisamente en un momento en el que todo el tema de la inmigración, bueno, yo creo que siempre ha estado presente, pero el tema de la inmigración está en un punto álgido por el tema de las vallas en Melilla, la frontera que se quiere poner con esas concertinas, esas cuchillas que ponen ahí en las vallas, y también aparecen, yo creo que algo que siempre está presente, por desgracia, que son pateras que no llegan prácticamente, y a partir de ahí nace un poco la idea de querer contar esto y una especie de debate interno que tengo yo mismo al leer las noticias o al estar a lo mejor comiendo y escuchando el informativo y a lo mejor escuchas datos, cifras de gente que ha aparecido, pues que no ha tenido la suerte de alcanzar la orilla, ¿no? Y dices, bueno, es que llegamos a un momento en el que únicamente escuchamos datos, ¿no? Escuchamos cifras, escuchamos números y no nos damos cuenta que detrás de esos números pues hay vidas, ¿no? Hay historias, hay familias y que toda esa gente que decide salir de su país y de su zona para intentar buscar una vida mejor, no lo hace de manera gratuita, no lo hace por capricho, ¿no? Lo hace porque necesita huir y necesita escapar.
¿Por qué lo centras exactamente en la inmigración del Sáhara Occidental?
Realmente podía haber cogido el Sáhara Occidental como podía haber cogido otra zona que por desgracia también viven conflictos o viven momentos en los que los ciudadanos de ese lugar necesitan escapar. Lo centré en el Sáhara Occidental porque es una zona que lleva años en conflicto y que hay hay ciudadanos que también quieren escapar de allí, y cogí el Sáhara Occidental simplemente por una cuestión logística, porque un niño, lógicamente, tenía más fácil escapar de una ciudad o de un sitio a través de una barca, a través de una playa, que a lo mejor lo que es la frontera de Melilla, de tener que subir una verja y demás. Cogí el Sáhara porque me parece una zona históricamente que hay que denunciar, y simplemente también por una cuestión logística, ¿no? Porque el niño es más fácil, como digo, que pueda coger una barca y salir de allí que no saltar una valla.
Bueno, como dice Mario, es cierto que el Sáhara desde hace mucho tiempo es una de las zonas de mayor conflicto del mundo. De hecho, el 16 de noviembre la agencia Reuters publicó una noticia en la que afirmaba que el Frente Polisario pedía a España asumir responsabilidad con el Sáhara Occidental. Para todos aquellos que no hayan seguido la historia del Sáhara o que no sepan muy bien de qué estamos hablando, recordamos que en 1975 España firma un acuerdo tripartito que transfiere a Marruecos y a Mauritania la administración del Sáhara Occidental. Hasta ese momento pertenecía a España. 39 años después de la descolonización, la situación del pueblo saharaui apenas ha cambiado. El reino alawí se mantiene como potencia ocupadora, mientras que España ha abandonado sus obligaciones históricas. Según las palabras del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz. Mario, ¿tú ¿Qué obligaciones crees que mantiene España con la población saharaui?
Yo creo que España llega a un momento en el que, no sé, por cuestiones políticas, económicas, como quieras llamarlo, se desentiende en cierta manera del Sáhara Occidental, lo deja en manos, como dices, de Marruecos, y ahí está pues conducido por Marruecos. Es cierto que el Sáhara Occidental quiere y busca otra vía, otra alternativa que no se le da, y yo creo que España, como digo, se ha desentendido, y no solamente esa zona necesita un compromiso por parte de España, sino necesita un compromiso a lo mejor por la Unión Europea, por más países, porque llegan las circunstancias en las que nos ocupamos muy poco de lo que tenemos alrededor y lo que tenemos alrededor que está en conflicto, ¿no? Nos ocupamos a veces más de lo nuestro, que ya tenemos también demasiado, ¿no? Pero hay que mirar también alrededor y echar una mano, y yo creo que España aquí, como digo, se desentendió en su momento y sigue sin atender a eso.
¿Podríamos decir que uno de los objetivos de un número más es esta denuncia de este conflicto? ¿Pero cuáles son más los objetivos que presenta tu obra?
Yo creo que es algo que lógicamente subyace en la obra. No es que yo pretendiese hacer una denuncia del Sáhara Occidental, pero lógicamente está implícita, ¿no? Esa denuncia, esa poca atención por parte de países que tienen una situación política, económica, algo mejor que otras, y esa poca atención que se le presta y esa poca ayuda que se le presta a esos países que no están pasándolo de igual forma, y que en lugar de echar una mano, lo que hacemos es poner vallas, poner fronteras y complicar mucho más la vida a gente que necesita una ayuda y necesita escapar. Esa era posiblemente una parte de la denuncia que se puede hacer a través de este cortometraje, pero otra parte también yo creo que era una crítica hacia mi propia profesión, hacia el periodismo, hacia la deshumanización que en cierta manera ha cogido el periodismo, ¿no? De al final acabar haciendo y dando datos donde realmente no se cuenta una historia. Esto lo decía Rosa María Calaf cuando vino aquí a las jornadas de periodismo, que la rapidez y la celeridad con la que se cuentan al final las cosas deja muy poco espacio para ampliar y para dar más detalles, ¿no? Y en lo que queda esa celeridad son datos, única y exclusivamente. No quedan historias, no sabemos qué hay detrás de todo eso.
Aparte, lo comentabas en una reciente entrevista, que cuando vuelca una patera, los medios se centran en hablar sobre el número de personas que iban dentro, pero a lo mejor dejan un poco de lado los motivos que les llevan a emigrar, o incluso las historias.
Claro.
¿Tú crees que le hace falta al periodismo español más rigor a la hora de informar sobre la inmigración?
Yo creo que al periodismo español y al periodismo en general, lógicamente nosotros estamos aquí y vivimos y consumimos nuestro propio periodismo, pero como digo, yo creo que la rapidez y la necesidad de contar las cosas de una manera diferente, de una manera más rápida, pues se ha perdido todo eso, ¿no? Se ha perdido el contar una historia y se ha perdido el contar las razones del por qué esa gente ha llegado hacia una costa o no ha alcanzado esa costa. Y yo creo que como digo, nadie se va de su país en estas circunstancias, nadie se va de su país por capricho. Yo creo que alguien que deja su país en esas circunstancias se va por un motivo superior, ¿no? Y es el que no pueden vivir en ese sitio. Y como digo, en lugar de ayudarles, lo que hacemos es poner fronteras y decir, no, tú te quedas ahí en tu país y yo me quedo aquí y no quiero que tú llegues aquí, no tengo ningún deber contigo, ¿no? Y yo creo que como decía el anuncio, somos ciudadanos de un lugar llamado mundo, ¿no? Y todos estamos conviviendo en un mundo, no estamos conviviendo en departamentos, digamos.
Bueno, este relato te ha llevado a ganar el premio Relato Corto Azabares, pero no solo eso, aparte creo que estás haciendo más cosas, ¿no? Que el año pasado terminaste la carrera. Cuéntanos cuáles son tus planes de futuro.
Bueno, pues ahora mismo tengo un magazine los fines de semana, un magazine local en un medio de aquí, de Elche, y bueno, yo sigo escribiendo, sigo creando, que también es otra parte que me gusta, y yo pues intento no estar parado nunca, ¿no? Que es lo importante.
Bueno, pues muchas gracias, Mario, ganador del premio Relato Corto Azabares, por habernos acompañado. En unos minutos lo tenemos de vuelta porque vamos a hablar con Ramón Cánovas sobre la situación de la Radio Televisión Valenciana, y Mario también nos acompañará. Vamos ya con la información del Máster de Innovación en Periodismo.
Te acercamos la actualidad semanal del Máster de Innovación en Periodismo.
Recordamos a los oyentes que durante el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana de esta semana, Andreu Casero, decano de Periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón, impartirá una serie de clases en el Máster de Innovación en Periodismo centradas en los nuevos modelos periodísticos. Andreu Casero es investigador principal de varios proyectos I+D y sus líneas de investigación y trabajo se centran en la transformación del periodismo en el entorno digital y en la comunicación política.
La entrevista de REC Radio, un espacio para hablar de periodismo con mayúsculas. La entrevista de REC Radio, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En noviembre de 2013, Canal Nou congelaba su última imagen y llevaba su pantalla a negro. La televisión valenciana se convertía así en la primera autonómica que echaba el cierre después de que los tribunales declararan nulo el ERE por el que la cadena había despedido a 950 trabajadores de una plantilla de 1.600. Ramón Cánovas fue uno de los afectados por dicho ERE después de 24 años dedicados a la cadena valenciana. Hoy tendremos con nosotros a Ramón, que nos contará un poco cómo fue la experiencia, y además también contamos con la presencia de Mario Abril, que realizó su trabajo de fin de grado sobre Canal Nou y la futura creación de un nuevo modelo de televisión pública sostenible e independiente en la Comunidad Valenciana. Mario, ya que estás aquí, cuéntanos un poquito por qué decidiste hacer el TFG sobre esto.
Bueno, yo creo que era un momento muy, muy interesante para hablar precisamente sobre esto y para, lógicamente, decir qué modelo era interesante tener aquí en la Comunidad Valenciana después de todo lo que había ocurrido con Radio Televisión Valenciana y intentamos crear o intentamos decir pues un nuevo modelo que se podía implantar aquí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues vamos ahora con una pequeña cuña y enseguida tenemos a Ramón con nosotros.
La competición CADU se acerca a su Ecuador. Este martes en Radio UMH, programa especial de 12 a 14 horas. Repasaremos deporte a deporte la actuación de los equipos de la Universidad Miguel Hernández junto a sus protagonistas. Vive con Radio UMH la competición autonómica de deporte universitario, porque este curso en la UMH ¡jugamos todos!
Ahora sí, buenos días Ramón Cánovas y gracias por acompañarnos.
Buenos días y nada, muchísimas gracias por tu invitación y por la invitación de Radio UMH.
Bueno, pues vamos ya con el tema que hablábamos antes, con el tema de Radio Televisión Valenciana. El gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra, argumentó en la época del cierre de RTVB que era financieramente insostenible y que la creación de un nuevo ente público estaba fuera de toda negociación. Sin embargo, últimamente no deja de reiterar su intención de abrir una nueva cadena pública. Yo os pregunto a los dos si creéis que se trata de una medida electoralista, porque al fin y al cabo quedan 6 meses, o de una medida para contraatacar con la posible creación de un medio, como ha argumentado Alfonso Rus, el presidente de la Diputación de Valencia, para el año que viene.
Es una medida, desde mi punto de vista, totalmente electoralista. No tiene nada que ver con los motivos económicos que argumentó en un principio para proceder al cierre, porque no tenemos que olvidar que el cierre se produce para no cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anulaba un ERE, entre otras razones, por no haber querido negociar las condiciones y por haber despedido a personal, a trabajadores que habían accedido mediante un proceso de oposición, mientras que se quedaban otros simplemente contratados. Y digo que es un tema totalmente electoralista y que no se puede jugar de esta manera con el dolor al que hemos estado sometidos durante más de 2 años los 1.600 trabajadores y nuestras familias durante todo este proceso. tan traumático, y al mismo tiempo con el dolor también que indirectamente sienten los profesionales que han tenido que dejar su trabajo del sector audiovisual. Estamos hablando del 90% de las personas que trabajan en el sector audiovisual que, debido al cierre de Canal Now, también han perdido sus puestos de trabajo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una medida absolutamente electoralista. Si ellos dieron razones económicas para cerrar Radio Televisión Valenciana cuando está demostrado que no había razones económicas para cerrarla, que ha sido muchísimo más caro mantenerla cerrada que cuando estaba abierta, y lógicamente son unas razones que el señor Fabra y el gobierno de la Generalitat quiso dar para intentar convencer, no sabemos muy bien a quién, porque no convencieron a nadie absolutamente, y está claro que esto ha sido una medida que se toma de cara a las elecciones, que son en mayo y quedan apenas unos meses, y veremos en qué sentido van a abrir esta Radio Televisión Valenciana y dónde ha surgido el dinero ahora sí de repente, y ahora sí se puede abrir, ¿no? Cuando antes supuestamente no, porque no se podía mantener la educación, la sanidad y Radio Televisión Valenciana a la vez. Bueno, señor Fabra, a ver si las aulas estas que hay en los colegios han sido retiradas, ¿no? Veremos si ese dinero que no se podía destinar a Radio Televisión Valenciana se ha destinado para lo que el señor Fabra supuestamente quería destinarlo.
Vamos, los hechos demuestran que no es así, en el sentido de que durante todo este periodo no se ha construido ni un solo centro escolar, no se ha construido ningún centro hospitalario, y los dependientes siguen esperando el dinero que tiene que llegar para los familiares y para los centros de dependencia aquí en la Comunidad Valenciana, que muchos han tenido que despedir también a sus profesionales.
En el caso de que se abriese un nuevo medio público valenciano, ¿los antiguos trabajadores de la televisión valenciana, en tu caso, Ramón, estaríais dispuestos a trabajar ahí?
Vamos a ver, en el último ERE, en el ERE que se aprobó por el 70% de los trabajadores en el referéndum, hay una cláusula por la cual, si en un periodo de 2 años se vuelve a reabrir Radio Televisión Valenciana, como así parece ser que es según los partidos de la oposición, si llegan al poder, en ese caso tendríamos prioridad para acceder a la plantilla de la nueva Radio Televisión Valenciana los trabajadores que en su día accedimos mediante oposición a nuestro puesto de trabajo.
Pese a todo esto, continúa la labor de la comisión liquidadora encargada de desmantelar las instalaciones de la cadena valenciana. En esta actuación, además de que ha supuesto más de 200 millones de euros, ¿esto impediría reabrir un nuevo canal valenciano tal y como propone Fabra? Aquí hay una especie de contradicción. No sé qué pensáis sobre esto, si sabéis cuál es el verdadero objetivo del gobierno valenciano.
Bueno, de todas maneras, todo se puede solucionar si existe voluntad política. Voluntad política que no hubo en el momento del cierre de Radio Televisión Valenciana, porque nosotros, los trabajadores, nuestros representantes, a petición del vicepresidente del Consejo, de José Ciscar, presentamos un plan de viabilidad después de haber estado reunidos con un grupo de expertos economistas de la Universidad de Valencia y también de abogados, en el cual planteábamos un plan de viabilidad totalmente sostenible, que no iba a costar un euro más de lo que la Generalitat tenía presupuestado para Radio Televisión Valenciana en 2014 y en 2015, que eran 64 y 65 millones de euros. Este plan de viabilidad consistía en la reducción de personal de un 40% mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Y después el compromiso de todos los trabajadores de reducirnos nuestro salario otro 30% durante estos 2 años de crisis, con la finalidad de que no costase ni un euro más de lo que ya tenía presupuestado la Generalitat, que son 64 millones de euros de un presupuesto global de 17.000 millones. Es decir, que razones económicas evidentemente no hay cuando se ha estado subvencionando a través de Canal Now a todos los equipos de la Comunidad Valenciana y a sus respectivas mascotas, que nos ha costado más de 400 millones de euros, por no hablar de otros despropósitos y de otros saqueos que se han producido. Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Castellón, que todos los años nos está costando también un dineral, por ejemplo.
Además, hay una proposición no de ley impulsada por Esquerra Unida que apoya la ILP ciudadana, que exigía la reapertura de RTBB. Esta proposición se debatirá en pleno el próximo 26 de noviembre. No sé qué os parece a vosotros, si es una buena idea.
Bueno, ahí ha habido una respuesta total de la sociedad valenciana a favor de una radiotelevisión propia, porque hay que recordar que somos la única comunidad autónoma de España con lengua propia que no tiene medios de comunicación públicos en su lengua, y el único territorio de la Unión Europea también con lengua propia que no lo tiene, contraviniendo la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias que firmó el gobierno español en el año 2002. Partiendo de ese supuesto, quiero decir que la sociedad valenciana se ha volcado. Necesitábamos 50.000 firmas para promover la iniciativa legislativa popular y hemos conseguido unas 90.000, casi el doble. Esto, vamos, creo que aboca a las Cortes Valencianas a tratar y a discutir esta nueva ley de creación de una nueva radiotelevisión valenciana.
Yo creo que a Fabra le vino esto encima. Él pensaba que iba a tener muchísimo más apoyo porque había mucha gente crítica con Radiotelevisión Valenciana y se ha topado y se ha visto con muchísimas firmas en contra de todo lo que ha hecho Fabra, y lógicamente sabe que esto le puede pasar factura en las próximas elecciones y ha movido ficha. Yo espero que se abra y una nueva radiotelevisión valenciana, una televisión valenciana de calidad, una televisión valenciana con vocación de servicio público, que es lo que se perdió en Radiotelevisión Valenciana, y que los valencianos tengamos, lógicamente, nuestra televisión, que yo creo que aquí el problema es que el gobierno valenciano nunca le ha importado la cultura de la comunidad valenciana, nunca le ha importado la lengua, nunca le ha importado las tradiciones, y el cerrar Radio Televisión Valenciana no le ha importado en ningún momento.
¿Qué haría falta para crear ese modelo de televisión pública sostenible e independiente que antes comentábamos también con Mario y sobre el cual versaba su TFG?
Yo creo que principalmente hace falta un amplio consenso político. La primitiva Radio Televisión Valenciana se creó en 1984, la ley de creación, con el consenso de todos los grupos políticos presentes en las Cortes Valencianas, Partido Popular, CDS, que estaba entonces, el Partido Socialista y Esquerra Unida. Hoy en día yo creo que si existe voluntad política y consenso de todos los partidos, se puede conseguir una radiotelevisión pública valenciana de calidad, pública, plural y sostenible.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el objetivo es crear esa radiotelevisión valenciana de calidad, que se puede crear y se puede crear con la plantilla que tenía Radiotelevisión Valenciana, que tengo que decir que sobre los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana se hizo una campaña en contra de los trabajadores, porque me consta que durante la historia de Radiotelevisión Valenciana mucha gente protestó desde dentro de lo que estaba pasando ahí. No fue algo de después. Lo que pasa es que, lógicamente, no había una plataforma para denunciar lo que estaba pasando.
Son varias de las mentiras que se dijeron sobre nosotros para echarnos a la ciudadanía en contra de nosotros. Por ejemplo, también como que éramos muchísimos más trabajadores que Antena 3 y Telecinco juntos, cuando es completamente falso, porque Antena 3 y Telecinco funcionan principalmente con productoras ajenas, que es la que le hacen la mayor parte del trabajo, y no se contabilizaba ese personal. También que si nosotros no habíamos denunciado, bueno, y ahí están los informes del comité de redacción y también de las diversas secciones sindicales que han estado saliendo, vamos, pero lo que pasa es que los medios de comunicación pues tampoco se hacían eco como ahora, porque todo el mundo estaba mirando para otro lado.
El deterioro que sufrió Canal Nou hasta su posterior cierre recuerda un poco a lo que está pasando ahora con Radiotelevisión Española. No sé qué idea tenéis vosotros de lo que está pasando, pero José Antonio Sánchez, que es el presidente de Radiotelevisión Española en estos momentos, ha manifestado en varias ocasiones que la única manera de salvar la cadena es hacer un ERE con 3.000 despidos.
Es que lo que no se puede hacer es desmantelar toda una redacción de informativos cuando habían conseguido obtener infinidad de premios, incluso a nivel internacional, y el reconocimiento de la mayor parte de la sociedad. ¿Cuál es el reconocimiento? Pues la audiencia. Eran los informativos más vistos de toda España. Ahora, en cambio, es un proceso similar al que se siguió con Canal Nou: desprestigiar, manipular, para que los índices de audiencia caigan y entonces dar un criterio, un razonamiento para que se privatice y para que se manipule todavía más.
No, aquí el recorte siempre va por el mismo sitio, ¿no? Se recorta la comunicación en este sentido. 3.000 despidos me parece algo bestial, cuando seguramente si se hace un plan de viabilidad se va a salir de otra manera y no va a salir de esa manera de hacer 3.000 despidos, que me parece absolutamente bestial, y que se puede recortar por otra parte, no recortando información y sobre todo información de servicio público.
Bueno, y la última pregunta ya para los dos. El periodista David Jiménez comentaba en su blog recientemente que hace falta más conciencia ciudadana para que la gente entienda que la televisión pública es nuestra y no de los políticos. ¿Vosotros creéis que hace falta que la gente entienda esto?
Sí, sí, yo creo que hace falta, pero yo creo que también porque hemos tenido modelos en los que la gente ha dejado de confiar, ¿no? Radio Televisión Valenciana empezó siendo un buen modelo de convocación de servicio público, que es lo que tenía que hacer, centrado en la cultura, la política, las tradiciones, que es lo que tenía que hacer, y se fue degradando por culpa de la política realmente.
Sí, yo vamos, creo que tenemos que defender todos unos medios de comunicación públicos porque tienen que ser de todos y para todos frente a los medios de comunicación privados que cada uno defiende sus intereses. Por eso son necesarios en estos momentos y hay que concienciar a la gente, claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias por esta breve charla. A Mario Abril, muchas gracias por haber venido. Ramón Cánovas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, gracias a vosotros por habernos acompañado. Nos escuchamos el martes que viene con otro programa de Rec Radio. Esta vez hablaremos también del periodismo en todas sus vertientes. Gracias, feliz semana y nos vemos.